Hace un rato estábamos hablando de China, hablábamos de las costumbres de China, estábamos hablando de gastronomía y de ahí pasamos a la gastronomía china. Luis Fuensalida nos recordaba el tema de este festival de carne que se realiza en la ciudad de Yulin, en la provincia de Guangxi, y decíamos, bueno, que se come una cosa, que se come la otra. Pero ¿sabes quién sabe de esto? Entre otras cosas, ¿no? Mira, por ahí alguna vez escuchaste hablar o por ahí lo visitaste en YouTube, el sitio de un topo por el mundo. Bueno, si no lo hiciste, después yo te recomiendo que lo hagas. No queremos perder tiempo con esto, vamos, porque lo tenemos a él en persona. Él se llama Pablo Levington. Algunos le dicen Fable, pero se llama Pablo Levington. Y hace muchas cosas, y es muchas cosas, además de un poco caprichoso con algunas. Ahora vamos a también cobrárselo al aire. ¿Sabes que es economista? Bueno, es un tipo muy interesante. Mirá qué cosa extraordinaria. Y además tiene la enorme gentileza de acompañarnos hoy, y esperamos que siga haciéndolo, aquí en El Resaltador, en Radio High. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Diego aquí en la radio.
Yo estoy, yo te escucho perfecto, ¿eh?
Ah, ahí está. Ahora mejor. Bueno, gracias por atendernos. Y ¿vos tenés alguna noticia sobre este festival de carne en la ciudad de Yulin, ahí en la provincia de Guangxi?
Mira, lo del festival este de carne es el festival donde se comen todo tipo de carnes que...
Ay,
se come la carne de perro y, bueno, animales, ¿no? Pero icónicamente está como el festival de donde se come la carne de...
Se nos entrecorta la comunicación con Pablo. Bueno, vamos a ver si por ahí podemos retomarla. Bueno, te cuento que Pablo estuvo viviendo en China. Vivió un rato largo en China, estuvo haciendo muchas actividades, y una de las cosas que hizo, que es particularmente interesante, fue un relevamiento de la historia de los judíos en China. Hay una historia muy larga y muy, muy interesante de la relación entre el judaísmo y China, que recorre la historia en distintas etapas. Bueno, él estuvo en muchos lugares muy emblemáticos y lo fue documentando. Esto podés encontrarlo en el sitio ese que te decía, Un Topo por el Mundo. Parece que lo recuperamos. ¿Estamos hablando? Sí, ¿nos escuchamos?
A ver, ¿ahora?
Ahora está perfecto.
Bárbaro. Bueno, ahí parece que estamos entonces.
Sí. Bueno, estábamos hablando de Yulin.
Sí, bueno, ahí es donde icónicamente se reconoce, digamos, de manera negativa a nivel mundial el tema de que comen la carne de perro y, bueno, otro tipo de carnes más, ¿no? Yo personalmente eso no lo vi, sí vi otras cosas que comen, tipo lo de las serpientes lo vi, las tortugas, los insectos.
Bien. ¿Estuviste probando?
No, soy vegetariano, así que no pasé por eso. La verdad que no, yo no solamente que estoy en contra de que coman perros, serpientes y todo eso, sino que también estoy en contra de que la gente coma vaca, pollo, cualquier tipo de animales, ¿no? Es algo personal de que me parece personalmente es un asesinato.
Bien, una posición firme y clara respecto de esta dieta. Ahora, ¿podés contarle a la gente cuánto tiempo estuviste en China y qué fuiste a hacer?
Mira, estuve 3 años viviendo, tendría que estar ahora viviendo mi cuarto año, pero la pandemia arruinó un poco el plan de todos, ¿no? Y bueno, fui parte de ese plan arruinado de la humanidad. Y estuve estudiando, o estoy estudiando en realidad porque me falta la tesis, una maestría en economía en Beijing.
¿En chino?
En chino, lamentablemente sí.
Ahora, es muy interesante cómo un judío urbano de Buenos Aires hace una maestría en economía en chino, en China, ¿no?
Te corrijo un momento, sí. Digo, un judío conurbano, no urbano, el conurbano.
Bueno. Vos sí, porque reivindicás como un equipo de fútbol tus raíces del sur del conurbano, pero sos un judío urbano, Faibel, vamos.
Sí. No, y bueno, en mi vida adulta la he vivido en el 11, así que China es como el 11, pero en tamaño chino, ¿no?
Claro, todo a una escala gigante, descomunal y difícil de pensar para nosotros.
Sí, a ver, en realidad las grandes ciudades, Buenos Aires es una gran ciudad, lo cual por ahí no nos damos cuenta, en el acá que es una de las urbes más grandes del mundo, ¿no? Entonces no lo sentís tanto el tema del tamaño de una ciudad. Y más viviendo en Buenos Aires y en el conurbano, donde tomás, digamos, dimensión de lo grande que es la ciudad, de comerte 2 horas de viaje. Entonces como que ya vas nutrido de eso. El tema es que en China no es que hay una ciudad grande como acá Buenos Aires y ya está. En China tenés 15 ciudades así grandes como Beijing. Más o menos, ¿no? Entonces, eso es lo que lo hace gigante a China.
Claro, claro, sí, es una escala descomunal. Ahora, te llevo por un instante a todo el tiempo y el trabajo de relevamiento que hiciste respecto de los lugares emblemáticos del vínculo entre el judaísmo y China. Estoy pensando, por ejemplo, en tus videos de Un topo por el mundo de la sinagoga de Harbin.
Bueno, sí, en China hay, digamos, tres lugares que, por decir así, tres lugares que tienen un contenido histórico judío. Y bueno, uno de ellos, como bien mencionaste, Harbin, en el noreste de China, en la parte de la Manchuria china, en el límite con la Siberia rusa, en el límite muy cercano de Corea del Norte. Y ahí, a principios del siglo XX, hubo una gran migración rusa para la construcción del ferrocarril transmanchuriano, y en esa migración rusa vinieron muchísimos judíos rusos que estaban perseguidos por los pogroms y que se mudaron para el lado chino, por el tema de que primero tenían un contexto ruso en el que se podían mover, podían hablar el idioma, podían tener trabajo, y por otro lado, como este territorio ya era chino y no estaba gobernado por el zar, no estaban perseguidos por los pogroms, entonces tenían una mejor calidad de vida.
Claro, claro, claro. Bueno, vos documentaste todo esto, en los videos de Un topo por el mundo se pueden ver, y encontraste cosas muy interesantes y muy llamativas, ¿no? Yo estoy pensando en el concierto que vos mostrás ahí y en el recorrido de el panel, de los paneles con fotos históricas de la relación judío china que encontraste en la sinagoga.
Claro, bueno, en realidad hoy en día en Beijing hubo 4 sinagogas en total. Hoy en día hay 2 que están en pie, que no funcionan como sinagoga. Una de ellas es un museo judío, donde, como bien vos decís, hay una galería de judíos famosos elegidos no sé por quién, o sea, no sé si por el Estado chino o en conjunto con la Embajada de Israel, porque hay una buena relación entre China e Israel en términos diplomáticos. Pero bueno, hay toda una galería ahí de todo el abanico judío, ¿no? Desde Trotsky hasta Milton Friedman, como para mostrar, digamos, las 2 puntas antagónicas del pensamiento ideológico, están ahí en esa galería. Y después lo más apasionante que me pasó en el viaje fue haber ido a la antigua sinagoga de Harbin, que es hoy en día un conservatorio y un auditorio de música. Y quise entrar, me dijeron que la única manera de poder entrar es con un concierto, no me dejaron pasar para sacar foto en ese momento. Bueno, me averigüé cuando había un concierto, había el otro día a la noche, compré el ticket y fui. Y bueno, ahí vi la sinagoga, lo registré, está como si fuera una sinagoga normal, les faltaría el Sefer Torah y bueno, la congregación, ¿no? Pero está todo como que podría funcionar de un momento para el otro. Y bueno, era un concierto de música clásica, me relajé ahí escuchando, tranquilo, la estaba pasando espectacular, hasta que en un momento el último tema que suena es Libertango de Astor Piazzolla. Y te digo, se me piantó el lagrimón. Estaba a 20.000 kilómetros de la Argentina, 30 grados bajo cero en la puerta, en una sinagoga construida en 1909 por la comunidad de rusos en China, y escuchando a Astor Piazzolla. Fue una confluencia de identidades que fue una de las cosas más increíbles que me pasaron en la vida.
Claro, sí, es una cosa muy, muy, muy fuerte. Acá Daniel Alberto, uno de nuestros oyentes, pregunta si podemos repetir el sitio en el que están tus videos. Es en YouTube, Un topo, sí, por el mundo. ¿Así te encuentran?
En YouTube, sí, ponen en YouTube, me buscan como Un topo por el mundo. De hecho, bueno, ahora estoy haciendo videos desde acá, ¿no? Dada la situación, ahora a la tarde vamos a estar por subir otro video nuevo que no tiene que ver con el judaísmo, pero sí con China y la Argentina, así que están también invitados a verlo.
Perfecto, Un topo por el mundo. ¿Qué otra cosa interesante, así vinculado en un principio con el judaísmo y China, podemos encontrar en Un topo por el mundo?
Mira, estuve en Harbin, que muestro extensamente todo eso, además de mostrar el cementerio, de contar toda la historia, que vean la ciudad. Después estuve en lo que es Haifón, que es la historia judía milenaria, y por así decirlo, los que vienen de los judíos radanitas, de los judíos de la Ruta de la Seda, y que vivieron en China por casi 1000 años, así que también está ahí en el canal. Y después muestro de los judíos de Shanghai, que es como la comunidad judía más grande que tuvo China, especialmente porque una migración tanto sefaradí como ashkenazí de mitad del siglo XIX empezaron a ver olas migratorias misrají desde Irak y desde la India, que eran colonias británicas, y Shanghai, también siendo una colonia británica, permitió que puedan acercarse estas personas a hacer negocios ahí. Y bueno, vino la familia Sazón, que fue la primera familia judía de Shanghai. Eran como los Rockefeller del siglo XIX, y se instalaron a hacer negocios en Shanghai y empezaron a traer más gente de la colectividad, crearon sus sinagogas, todos. Y después, cuando fue la Segunda Guerra Mundial, en Shanghai empezó a haber una gran ola de migración ashkenazí, porque el cónsul chino en Viena, que se llamaba Hoffenheim, empezó a otorgarle visas de por vida a todos los judíos que estaban siendo perseguidos. Todavía no había comenzado la guerra, pero sí ya estaban siendo perseguidos en la Alemania nazi, entonces empezaron a migrar hacia Shanghai, y ahí se instalaron. Hubo una invasión japonesa en Shanghai, Japón pertenecía al Eje, y ahí terminaron creando un gueto para los judíos. Después, bueno, el gueto se liberó, y después la mayoría de esos judíos fueron migrando a distintos países, muchos de ellos a Israel, y hasta los años 60 vivieron familias judías que fueron desintegrándose hasta que apareció lo que se llamó la Revolución Cultural, que bueno, ahí se terminaron yendo todos los judíos de China, salvo algunas honrosas excepciones, ¿no?
Entiendo. Sabés que esta semana se leó una nota en Infobae, creo, de un argentino. Sí. Me pareció muy injusto lo que decía, me pareció muy sesgado, a pesar de que estaba contando una vivencia en primera persona, hablando muy mal del gueto y del trato y del maltrato. Me pareció realmente muy, muy contradictorio. No sé si querés comentar algo o preferís dejarlo para el viernes que viene.
Bueno, pasa que podríamos dejarlo para el viernes que viene o para después, porque mira, te comento, tengo una entrevista que hice a un señor también de 95 años, que la hice por Zoom porque está en Estados Unidos, donde él nació en Harbin, se crió en Shenzhen, en el sur, y después vivió toda su adolescencia y parte de la universidad en Shanghai. Y vivió el gueto, vivió todo el tema, y él lo cuenta desde otro lado. Pero el tema del gueto estaba dividido en dos, en realidad. Una realidad era los judíos. Cuando los japoneses ponen a los judíos en el gueto, ponen a los judíos de los países aliados adentro. Y los judíos que pertenecían a los países del Eje no los meten en el gueto.
Claro.
Entonces
claro.
Hubo como dos realidades dentro de la comunidad judía: los judíos que estaban afuera y los judíos que quedaron adentro del gueto por ser de los países aliados. Entonces hay como dos realidades dentro de los propios judíos en Shanghai, ¿no?
Sí, creo que es un gran tema, incluso para seguir explorándolo y después para seguir explorando lo que hay dentro de tu cabeza, que es un acervo cultural, geográfico, político y económico de todo Asia, que espero tengas la generosidad de compartir con los oyentes.
No, sí, con todo gusto, con todo gusto. Buenísimo. A mí me encanta mostrar todo lo que es la cultura asiática y la cultura judía dentro de la cultura asiática, ¿no? Es como que esto es muy importante, porque muchas personas, viste, cuando me fui a China dentro de la colectividad, es como que decían, bueno, vas a dejar tu judaísmo de lado, ¿no? Y uno es judío, vaya donde vaya. Entonces, y tenía una vida comunitaria judía, y hay vida comunitaria judía, aunque nos parezca mentira, desde Occidente, en lo más remoto de Asia.
Sin duda. Bueno, quedamos así, entonces nos encontramos el próximo viernes, ¿te parece bien?
Con todo gusto, con todo placer, nos vemos el viernes que viene.
Dale, un abrazo grande y como siempre, gracias Pablo, y mucha suerte con tu auto.
Muchísimas gracias, esperemos que así sea.
Un abrazo grande. Abrazo. Ahí va entonces Pablo Levington, para algunos Fible en YouTube, un topo por el mundo. Buscalo en YouTube, así de fácil, un topo por el mundo. Nos va a contar seguramente el viernes que viene por qué un topo. tiene un motivo eso, pero te lo va a contar él. Un poco de judaísmo en Asia contemporánea, las historias menos conocidas de ustedes los judíos.